Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad.
Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la Tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este novilunio, el nuevo novilunio de Escorpio, en el programa Sintonías de Unidad. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los oyentes que siguen este programa mes tras mes. En el periodo de luna nueva, nuestras energías, nuestro contacto con el ser con mayúscula, evoca y precipita diferentes estados interiores cuando la intención es adecuada e impersonal, uniendo en este anhelo a miles de almas por todo el planeta que comprenden el inevitable y ansiado efecto que todo ello producirá. En cada novilunio y en este programa Sintonías de Unidad, tratamos todos los meses de hablar y destacar a algún servidor de la humanidad, cómo están ellos actuando y sirviendo para aprender y también para apoyarlos, para fortalecer sus manos si fuera posible. ¿Qué haremos hoy? Primero vamos a leer algo sobre Vedanta Advaita. A continuación entrevistaremos a Maika Gómez Verdeguer, de Valencia, España. Ella es maestra de Reiki, iniciada en la corriente Vedanta Advaita, y tiene alumnos particulares a quienes enseña a meditar y a estar atentos en forma individual y grupal. Y luego finalizaremos sobre el final con un espacio meditativo. Así que adelante, Jesús.
La doctrina Vedanta Advaita promueve la existencia de un ser unido a la totalidad de seres existentes, hasta tal punto que no puede hablarse de relación entre los distintos seres, sino de unidad total. Es la unión entre el sujeto que percibe y lo percibido. La falsa apariencia de ser múltiple, lo que en realidad es uno, es debido a la función mental de conceptualizar que consiste en definir y para ello dividir en partes lo que no está dividido. Así, cuando la mente abandona el proceso de conceptualización, la realidad de ser uno se revela, sin dejar dudas, como un hecho puramente objetivo. Ante la pregunta fundamental ¿quién soy yo?, la respuesta es la no conceptualización. La expresión yo soy, seguida de silencio, sugiere esta respuesta. El Advaita Vedanta tiene una gran afinidad con diversos movimientos en su aspecto más místico. Se encuentran resonancias con el Zen, el sufismo, el taoísmo y el tantrismo. Estas semejanzas se consideran naturales desde el Advaita debido a que el no dualismo se aplica también a cualquier otra doctrina o mística, de modo que en lo más profundo de ellas resuena la unidad, una única verdad, tal como se presencia desde el Advaita, donde todo forma parte del uno. Algunos referentes sobre el tema Advaita proceden del religioso indio Ramana Maharshi del siglo XIX, el religioso indio también Swami Chinmayananda de 1916 a 1993, quien en el año 53 del siglo pasado comenzó la organización del Chinmaya Mission, que ahora tiene más de 30 centros en todo el mundo, y también debido a las enseñanzas de Nisargadatta.
Bueno, vamos a leer una escueta biografía de Maika Gómez Verde. Aunque he desarrollado mi trabajo, nos dice Maika, durante 25 años como abogada, desde más de 12 vengo formándome en filosofía Vedanta Advaita y practicando dicha meditación, integrándose de tal forma en mi vida que me llevó a impartir cursos y talleres de meditación, lo que vengo realizando desde hace 5 años. Y finalmente, hace 3, decidí dejar la abogacía y dedicarme íntegramente a enseñar y difundir la meditación Vedanta Advaita. He realizado cursos de astrología, danza primal, centros de energía y tengo el nivel de maestría en Reiki. A través de distintos cursos he buceado en filosofías orientales como el budismo, sufismo, taoísmo. En la actualidad, además de cursos de meditación y desbloqueo de la energía de los chakras, desarrollo un trabajo de interiorización personal denominado Mindfulness Advaita, que tiene su base en la Vedanta Advaita y nos ofrece una nueva forma de percibir el mundo y a nosotros mismos, dándonos la oportunidad de situarnos ante nuestra realidad de forma menos condicionada, facilitando una actitud de respuesta natural ante la vida y evitando grandes dosis de sufrimiento.
Bueno, aquí hemos leído una pequeña historia de vida de nuestra invitada de hoy, que es Maika Gómez Verdeguer, y estamos aquí alrededor de la mesa, Marcela, que ha leído recién desde Tucumán, Argentina, Jesús desde Barcelona, Daniel desde Rosario, Argentina, y aquí al lado está con nosotros Maika. ¿Cómo estás, Maika?
Hola, buenos días. Muchas gracias por acogerme aquí y estoy encantada de estar con vosotros.
Bueno, lo que queremos hacer es hacer una conversación contigo y que nos expliques este asunto del Vedanta Advaita. Nuestros oyentes creo que no saben mucho, cada uno por su línea individual puede algunos saber, pero en general no saben. Así que, ¿por qué no nos explicas un poco, a pesar de que leímos algo al principio, qué es el Vedanta Advaita, qué es la meditación Vedanta Advaita?
Bueno, en el texto que habéis leído al inicio del programa define bastante claramente lo que es la Vedanta Advaita. Es una filosofía muy antigua, de origen hinduista, y plantea efectivamente que la forma de percepción del ser humano, de la realidad, es una percepción errónea, ¿no? Efectivamente, la mente influye en nuestra forma de percibir y lo que percibimos son sujetos, objetos diferenciados, separados, ¿no? Sin embargo, lo que plantea es que la realidad, lo real, no es con divisiones, no hay fronteras, es todo un uno, no hay diferenciación. Entonces, quien percibe y lo percibido no es que sean lo mismo, simplemente es que se percibe de forma no diferenciada. No sé si me explico. Es un percibir la realidad de otro modo, más real, no con esa idea errónea. Claro, no sabemos que es una idea errónea, porque es como percibimos normalmente. Todos no sabemos un sujeto individualizado, distinto de todo lo que percibe a través de cada uno de los sentidos. Sin embargo, lo que plantea la Vedanta es que esto es simplemente una ilusión maya, se dice en sánscrito. Es una forma errónea de percibir y que se da por la interacción que hay de la mente. Nosotros, en la medida que cuando lo vemos, es algo que podemos constatar diariamente, ¿no? Si nosotros estamos realizando cualquier acto mientras estamos pensando en otras cosas, la percepción de lo que está ocurriendo no es la correcta del todo. Si yo estoy ahora hablando y los oyentes, mientras yo estoy hablando, se marchan mentalmente a pensar en sus cosas, lo que escuchan de mí seguramente no es todo lo que yo he dicho. La percepción que ellos tendrán de lo que yo esté hablando sea distinta de la que yo realmente he expuesto. Un poquito por ahí van las cosas.
Claro, Maika, ¿qué es para ti concretamente estar atentos y cuál es el valor de la atención?
Bueno, el valor de la atención para mí es total. En principio, todos pensamos que estamos atentos, ¿vale? Sin embargo, lo que ocurre es que el movimiento mental es tan rápido que creemos que estamos atentos, pero no nos hemos dado cuenta que nos hemos ido a atender otra cosa. Es decir, si yo estoy manteniendo una conversación con un amigo, por ejemplo, mientras él está hablando, la atención total sería que yo estuviera totalmente escuchando lo que él dice. Y yo voy a referenciar lo que estoy escuchando, lo que él dice, a lo que yo recuerdo, a mi opinión de lo que él está diciendo y demás. Toda esa actividad mental está impidiendo es que la atención esté totalmente focalizada en lo que se está escuchando. Y así es lo como vivimos normalmente. Estamos realizando nuestras tareas cotidianas, pero no estamos con la atención totalmente focalizada en lo que estamos haciendo en cada momento, sino que mientras estamos realizando algo, estamos pensando en otras cosas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, más que una meditación al uso, según las enseñanzas del Raja Yoga, sería una profunda atención continuada, el Advaita, la Vedanta Advaita.
Sí, efectivamente. Lo que es la práctica meditativa, diferenciamos dos tipos de práctica, una práctica externa y una práctica interna. La práctica externa es toda aquella en la que intervienen los sentidos a la hora de percibir. La práctica interna no, ya es interiorizar hacia adentro y observar la mente. Ahí, efectivamente, la atención es fundamental, tanto en la práctica externa como en la práctica interna.
¿Y en la práctica interna cómo sería?
Bueno, pues la práctica interna se trata de tomar una postura cómoda, con la espalda recta, cerrar los ojos y observar qué ocurre en nuestro mundo interno. Lo normal es que aparezcan pensamientos, emociones, sentimientos, miedos, puede aparecer cualquier cosa. Y es simplemente observarlo. En el instante en que colocamos toda la atención en lo que está ocurriendo en nuestro interior, lo que aparece en el interior, al enfocar la atención, desaparece, se diluye. Y ahí queda el vacío. Y simplemente situarnos en ese vacío. Ese vacío es la puerta a todo.
Al principio, cuando tú explicabas lo de la mente, que está todo unido y que la mente lo ve separado, yo te escuchaba con mi mente y yo veía todo separado. Es como que con mi mente yo decía, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Porque está todo separado. Y claro, desde la mente se ve todo separado. Y en la práctica esta que tú dices, en la meditación interna, si yo observo el miedo, me da miedo y lo rechazo. ¿Y cómo hago para mantenerme observantes, digamos?
Claro.
¿Aparece, en algún momento se me da? Porque lo normal es cuando yo tengo miedo es rechazarlo. O cuando tengo, no sé, ira, o cuando tengo egoísmo y lo veo, lo rechazo, no lo quiero en mí, no lo puedo observar.
Esto nos ocurre tanto en la práctica interna como en la práctica externa y como en el día a día, ¿no? Todos los acontecimientos del día a día. Y es que el problema es de identificación. Cuando observamos el miedo, sí que creamos un pequeño espacio entre el miedo y nosotros. Cuando tenemos miedo, simplemente somos miedo. Sin embargo, cuando generamos la posibilidad de observar el miedo, nosotros ya no somos miedo. Hay una, es como un echar para atrás, te echas para atrás y observas el miedo. Lógicamente, esto supone un tiempo de práctica, como todo, ¿no? Para que esa identificación no se dé de forma automática. Porque lo cotidiano, lo común, es que vivimos de forma cotidiana identificados con lo que percibimos. Y creemos que somos lo que percibimos, creemos que somos lo que piensa la mente, creemos que somos lo que siente la mente, el miedo. Entonces, con esa observación sí que se genera un espacio, un distanciamiento, para darnos cuenta que no somos ese miedo. Y ahí empezamos a poder gestionarlo. Si no, es imposible. Si simplemente nos sentimos miedo, es imposible gestionar el miedo.
Entonces, reconocer la dualidad implica ya estar preparado para enfrentarse a esa dualidad y buscar una síntesis, encontrarla a través del Advaita.
Claro, efectivamente, es que a priori todos pensamos que lo que percibimos es lo correcto porque no conocemos otra forma de percibir. A mí cuando me decían que existía la no dualidad, que era una forma de percepción distinta, para mí fue un descubrimiento. Yo no entendía primero qué significaba esto, ¿no? Pero luego, poco a poco, sí que te das cuenta con pequeños acontecimientos de la vida, así es que tampoco hace falta vivir estados profundos de alteración de conciencia, ¿no? Sí que iba percibiendo como efectivamente había, eso se iba dando, poquito a poco. ¿Me explico?
Sí, sí.
Sí, muy bien.
En algún momento uno deja de funcionar automáticamente, digamos así, y con la manera de ver la realidad distorsionada, y a través de esa meditación, en algún momento uno comienza a comprender cómo es realmente la vida, la realidad, ¿no?
Claro.
La no dualidad.
Claro, efectivamente. Por ignorancia funcionamos automáticamente, como tú decías, ¿no? Tú crees que eres lo que percibes y reaccionas ante lo que percibes. Pero es una reacción inconsciente, es una reacción rápida, que no hay un proceso ahí. Sin embargo, cuando colocamos atención en todo lo que ocurre, tanto fuera como dentro, identificamos lo que es fuera de nosotros, lo que es lo exterior a nosotros, identificamos y separamos lo que es nuestro interior, ahí sí que se da la posibilidad de elegir, entre comillas, elegir, ¿no? Porque al principio es un proceso que al principio cuesta, ¿no? Pero sí de ir gestionando esto, es decir, ante una situación que a mí me molesta, si yo no soy consciente, lo que hago es reaccionar de forma automática. Pero si yo soy consciente de que esto que está ocurriendo no soy yo, esto que está ocurriendo va a generar y está generando en mí un malestar, un enfado, ahí yo sí que tengo la opción de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Respondo de este modo automático que siempre he respondido? ¿Respondo de ese otro modo? ¿No respondo? Y todo el truco está en la atención. Por esto es un ejercicio constante de prestar atención. Un ejercicio constante.
Claro. ¿Qué nos puedes decir de la contemplación, Maika?
Bueno, la contemplación ya es un poco entrar en un planteamiento un poquito más profundo, ¿no? Pero tampoco, porque todo el mundo puede contemplar en cualquier momento. Simplemente en un estado de observar, sin intervenir mentalmente, simplemente dejándose percibir, dejándose llenar de lo que se percibe, sin valorar, sin juzgar, sin conceptualizar lo que se está percibiendo, eso ya es contemplación.
Es decir, que primero viene el salir del automatismo y después en esas prácticas meditativas o el vivir atentos durante la vida diaria nos va llevando a niveles superiores de esta práctica del Vedanta Advaita. ¿Eso es?
Perdón. Sí, sí, sí. Es un proceso que se va haciendo simultáneo, es decir, no podemos ejercer la constante práctica de estar atentos fuera sin que eso se esté dando en la práctica interior. Y a medida que yo practico con la práctica interior la atención, también se estará instaurando en mí, con lo cual se irá dando a medida que yo voy. Claro, es un movimiento que va interactuando uno con otro. No puedo separar la práctica interna de mi vida cotidiana. Y de hecho, yo siempre lo planteo, ¿no? O sea, la meditación, la práctica interna, tiene que transformarnos. Si no nos transforma, algo está ocurriendo que no es correcto.
No sirve, claro.
Claro.
Entonces, si lo ponemos en factor tiempo, ¿en cuántos cursos o en qué periodo de tiempo un ser humano así medianamente orientado puede conseguir verdaderos resultados palpables con el Advaita?
Bueno, es que esto es
muy difícil. Ya depende de muchas cosas.
Porque, claro, porque no hay una pauta para todo el mundo. Hay personas, también depende de la dedicación, hay personas que meditan una vez al mes, una vez al año, por supuesto, no podemos hacer nada.
O nunca.
Claro, nunca, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que no hay un proceso determinado para todo el mundo. Es decir, hay personas que pueden estar meditando diariamente y en función de sus condicionamientos, de su historia, de su karma incluso, ¿no? Su trayecto es distinto, su proceso es distinto del de otra persona que a lo mejor medita mucho menos o medita más. Es que no se puede plantear. Lo que sí que es cierto es que es necesario una práctica constante, una práctica continua, tanto en el mundo interno, es decir, la práctica interna, como a lo largo del día. Si es que tampoco hace falta, no es un decir, bueno, es que tengo que dedicar tiempo a practicar, bueno, 10 minutitos a lo mejor, media horita, si tienes más tiempo, de sentarte en tu casa tranquilamente, en silencio, pero luego a lo largo del día puedes estar practicando continuamente, simplemente prestando atención total a lo que se está haciendo en cada instante, en cada momento. Y no introducir información que no corresponde a ese momento. Es lo que nosotros llamamos atención eficiente.
¿Cómo?
Atención eficiente.
Atención eficiente.
Exacto. Es focalizar la atención de tal forma que simplemente se atiende a lo que está aconteciendo, a lo que está ocurriendo, sin que se introduzca información que no corresponde a ese instante, ¿eh? Que es lo que comúnmente hacemos. Y creemos que estamos atentos, pero no lo estamos realmente.
Y Maika, acá nos has dicho en tu currículum que se trata de una respuesta natural ante la vida. Entonces, después de hacer estos cursos, de ir comprendiendo este proceso, más que por la mente, ¿surgiría en forma espontánea, natural, esta respuesta?
Claro, efectivamente, Marcela, eso es. En el momento, mientras yo estoy viviendo de forma inconsciente, siempre mis reacciones están condicionadas, ¿vale? Por todo lo que comentábamos, nuestra historia, nuestra educación, todo lo que nos viene afectando, nuestra personalidad está totalmente condicionada, ¿vale? Por toda nuestra historia. Sin embargo, en la medida en que yo aprendo, se aprende a actuar, ya no de este modo condicionado, con atención, no respondiendo automáticamente, te das cuenta de que ya no responde tu automatismo. Hay algo que responde en ti. Esta es la forma natural de responder. Ya no está ordenada por la mente, ya no está dirigida por la mente, ya no está dirigida por los miedos, por las carencias, por las necesidades. Y hay una forma más natural, más fluida de responder y de vivir, en definitiva, ¿no? Por eso planteo que elimina grandes dosis de sufrimiento, ¿no? Porque vivir de forma condicionada, con tantas carencias, con tantas necesidades, con tantos... Esto es lo que genera tanto dolor, ¿no?
Tenemos acá
Por lo que voy viendo, ¿cómo, Marcela?
Hay preguntas acá de las personas que están escuchando.
Sí, yo tengo otra pregunta y después le trasladamos la pregunta que están haciendo ahí en el chat. Por lo que estoy viendo, no hay en el Vedanta Advaita no hay tanto un aceptar o creer determinados postulados intelectuales y demás, sino que se trata más bien de una práctica de vida, de estar atentos en todo momento y eso mismo va a ir produciendo resultados, ¿no? Y yo diría, ¿no? Dentro de esa práctica, ¿quién es el que presta atención? ¿O podemos estar atentos a la atención que vamos desarrollando?
A ver, efectivamente son dos cosas distintas. Primero, efectivamente, Daniel, la Vedanta Advaita no es una religión, es una filosofía y no plantea dogmas de fe, ¿vale? Como tenemos el cristianismo, las religiones y demás. Lo que plantea, a ver, en esencia y básicamente la Vedanta Advaita es que hay una forma de percibir distinta, que es la única forma de percibir lo real, lo que realmente es. Y lo que se percibe cuando se percibe de ese modo es la unidad, la no diferenciación, la no separación, la no división. Este es el planteamiento. Es un planteamiento más cognitivo y perceptivo que dogmático y religioso. Y efectivamente, la forma es realizándolo. Es que está fenomenal, porque a mí nadie me dijo cuando empecé a estudiar Vedanta, mira, tienes que creerte que esto es así, esto es así y esto es de este modo. No, lo que me dijeron es, si tú actúas de este modo, si tú prestas atención, si tú estás, verás que tu forma de percibir cambia. Y verás que lo que se percibe es esto otro, y no de la forma que estás percibiendo ahora. Y ese es el camino.
Hay que comprobarlo por nuestra propia experiencia.
Claro, es que no se trata de que nadie se crea nada, se trata de que lo compruebe, lo practiquen y lo comprueben. Esto es maravilloso, ¿no?
Entonces, los textos de los maestros que han transmitido la enseñanza son de relativa importancia, porque lo importante todo reside en la práctica del estudiante.
No, son muy importantes en el sentido de que ellos lo que están es compartiendo y transmitiendo cómo se percibe. Claro, y esto es necesario conocerlo, porque si no, si tú no conoces que se puede percibir de otro modo, ni te planteas el tema de voy a cambiar.
Si no hay práctica, no hay realidades de conciencia. Si no se pone en marcha, no hay la percepción que los libros puedan decir.
Pues mira, hay personas que han tenido experiencias puntuales o durante más tiempo de un estado alterado de conciencia, sin haber practicado meditación nunca. Esto será. Lo que ocurre es que puede ser un problema porque no entienden qué es lo que les ha ocurrido. Piensan que si nadie se les ha ido algo en algún tornillo de la cabeza, no sé cómo los penséis vosotros, ¿no? O sea, que se han vuelto locos o que les ha pasado algo rarísimo. Hay quien puede acabar en el psiquiatra porque no entiende qué es lo que le ha ocurrido. Porque sí que os digo que la forma de percibir que se da desde la no dualidad, lo que se percibe en un estado no dual, la mente no puede entenderlo. La mente es imposible. Entonces, claro, hay gente que ha experimentado un estado no dual y no entiende lo que le ocurre.
Claro. Uh-huh. La mente que es automática no ocurre lo que está, digamos, más allá de la mente o en una esfera de experiencia que no es la mente. Claro, no lo entiende y se debe revelar la mente. Si nosotros le damos prioridad a la mente, se va a revelar ante esta práctica al principio.
La mente tiene unos parámetros en los que ella se mueve. Pero la no dualidad es al margen de estos parámetros, con lo cual desde la mente es imposible entender la no dualidad. Pero claro, el ser humano lo que conoce es entender desde la mente, con lo cual ahí hay una dicotomía que no está clara. Si no tienes unos maestros que han experimentado estas experiencias, esta forma distinta de percibir y que te expresa cómo se percibe, qué es lo que se percibe. Claro, esta es nuestro apoyo y nuestra ayuda, claro.
Entonces, teníamos un amigo que nos decía, la mejor manera de pensar es no pensar. Y él también sugería vivir atentos. Así que, por ahí va, ¿no?
Yo diría más bien, la mejor manera de vivir es sin pensar cuando no hace falta pensar.
Claro.
Porque, claro, la mente la necesitamos. No se trata de anular el pensamiento. Además, que es imposible. Es imposible. No podemos decir, bueno, pues yo ahora no pienso. No, necesitamos. Vivimos en un entorno, en una sociedad, con unas circunstancias. Necesitamos pensar. Pero el problema es que pensamos cuando no corresponde. Ese es el problema. Está fenomenal. Ahora estoy organizándome el día, estructurando mi agenda. Tengo que pensar. Pero cuando estoy escuchando una pieza de música, no necesito pensar. Simplemente necesito percibirla. Y sin embargo, mientras estoy escuchando la pieza de música, estoy pensando. Y ahí viene el problema. Y bueno, esto es una tontería comparado con
estar
todo el día por la calle, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con los hijos, mientras estamos pensando en otras cosas. Y ahí es donde viene el problema. Claro.
O sea que si la mente es el filtro con el cual observamos la realidad, estamos engañados mientras no transmutemos esta mente tan especial.
Mientras efectivamente no aprendamos a dejar la mente para lo que necesitemos la mente y lo que corresponda y aprendamos a vivir sin ese movimiento continuo de la mente en nuestras vidas. Efectivamente. Simplemente, o sea, yo lo que propongo es, claro, esto no es una cosa de hoy para mañana, no puedo decir, sí, sí, tú siéntate a meditar esta tarde un ratito y verás cómo se consigue de otro modo. Pero, sí que, y en los cursos que realizamos con mi maestro, sí que efectivamente eso incluso se da porque realizamos ejercicios de atención y con un simple ejercicio y de poco tiempo, de un ratito, podemos experimentar, claro, a lo mejor no necesariamente todo un día de estar atentos, pero sí instantes donde aparece ese vacío. No aparece ese vacío está siempre, pero no aparecen los pensamientos que tapan ese vacío. Y eso lo podemos experimentar con un simple ejercicio. No es tan complicado realmente.
Claro. Ahí mencionaste tu maestro. ¿Quién es tu maestro?
Mi maestro es Sesha. Lo conocí, pues eso, hace 12 años. Da cursos aquí ahora en España. Bueno, ha estado también da cursos en Argentina, Colombia. Él es colombiano. Él, desde niño, ha experimentado estados alterados de conciencia y desarrolló a lo largo de su vida un, ¿cómo os diría?, como un mapa para diferenciar los distintos estados alterados de conciencia que se pueden experimentar. Porque los antiguos textos védicos, todos los antiguos textos, los textos de los antiguos maestros, plantean qué es lo que se percibe o cómo se percibe, pero no explican cómo llegar a esto o qué, como qué indicaciones, qué indicativos sitúan cada uno de los distintos estados, ¿no? Sin embargo, Sesha lo que realizó fue como este mapa estructurado de diferenciación de cada uno de los estados, lo que se percibía en cada uno y cómo, cuáles son los indicativos de cuál de cada uno de los estados. Y esto es maravilloso porque nos ayuda a no engañarnos. Hay veces que nos situamos en una práctica meditativa y la mente es muy tramposa y te aparecen muchas cosas y crees que estás viviendo un estado de conciencia y resulta que no, que simplemente es que la mente te ha montado ahí una historia para que tú te quedes encantado con ella. Pero no es el vacío que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, este hombre desarrolló todo este planteamiento en base a su experiencia, por supuesto. Y imparte cursos, seminarios, conferencias, intensivos, internados, llamamos internados, son retiros de varios días. Y bueno, pues yo desde que lo conocí estoy en ello. Por eso es una práctica diaria, pero también es una formación continua lo mío.
Claro. ¿Y qué relación tienen, Maika, los chakras con la Vedanta Advaita?
Bueno, no te puedo decir, no te digo que tenga una relación directa. Los chakras son centros energéticos y todo el mundo que sabemos que existen y la Vedanta simplemente los contempla, los acepta y ya está. No hay una relación. A ver, la práctica que nosotros realizamos, meditativa, es una práctica de atención a nuestro interior. Bueno, no te digo que puntualmente se pudiera poner atención en la percepción de cada uno de los chakras, pero no es la forma. Simplemente se aceptan como una parte de nuestro ser, ¿no? Forma parte de nosotros, los chakras forman parte de nosotros.
Así que entonces, Sesha, desde chico, tenía esta percepción de no dualidad. Me hace recordar también a Eckhart Tolle, que le pasó algo parecido, no lo buscó y se le apareció esos estados alterados de conciencia, ese vivir de otra manera. Y bueno, muchos otros también hablan de tener experiencias que lo llevan a eso. Y qué bueno de su parte enseñar a otros esa posibilidad, sobre todo porque, como tú dijiste antes, el vivir atentos, el vivir viendo más bien la realidad, elimina mucho sufrimiento. No estamos esclavizados por la mente o por, no sé, o por estados automáticos de vivir. Es una gran cosa que Sesha haga todos esos seminarios, internados, no sé qué dijiste, para que otros comprendan.
Bueno, para mí es un regalo que me ha dado la vida, ¿no? Que me ha dado esta vida. Él a los 26 años experimentó un estado de Nipical Samadhi, es el estado más profundo que se conoce, y a raíz de ahí, claro, toda su estructura interna se modificó. Y es su dharma, enseñar y transmitir información. Él es una nada y lo que hace es transmitirnos la información. Y claro, es un lujo tener un maestro vivo, accesible, que tiene estas experiencias y que puede transmitirte tanta sabiduría. Yo,
Ajá.
como os digo, me siento agradecida a la vida por haberme dado esta posibilidad, ¿no? Claro.
Digamos que, y tú también, por lo que leímos o por lo que sabemos, tú también impartes a los que se acercan a ti en forma individual y grupal algún tipo de guía para entrar en esta práctica.
Sí, claro, yo imparto clases de meditación, Vedanta Advaita, a grupos, y lo que hago es nada, enseñar como me enseñaron a mí también, ¿no? Como yo aprendí, qué es la meditación, Vedanta Advaita, cómo se practica, guío a las personas en la práctica, por lo que os comentaba, ¿no? Que muchas veces, bueno, podemos llevar, la práctica interna puede llevarnos a confusión, no entender lo que experimentamos o confundir lo que experimentamos. Imparto un poquito de Vedanta Advaita, pero básicamente lo que hago es enseñar a meditar. Y luego desarrollo también un trabajo, Mindfulness Advaita se llama, que esto ya no es un trabajo grupal, es un trabajo individual, son sesiones individuales con personas, que lo que hacemos es un trabajo de interioridad, de interiorización, como expresaba al inicio del programa. Es un trabajo de aplicar todo esto que plantea la Vedanta, pero en la vida cotidiana. Ya no en la práctica interna, pero está todo relacionado, la práctica de la meditación con nuestra vida cotidiana, como os explicaba antes, ¿no? Entonces es como un trabajo más práctico de autoconocimiento, porque al final, si tú estás observando qué ocurre en tu interior, diferenciando que lo que ocurre fuera no es lo que tú eres, al final acabas sabiendo, conociéndote más, ¿no? Sabiendo más de ti. Entonces es un trabajo de autoconocimiento y de ordenación de la mente también, de ordenación de identificar qué es lo que soy yo, qué es lo que es mío, qué es lo que no es mío, qué es lo que es del otro, cuál es mi mecanismo automático, descubrir ese mecanismo automático, identificarlo, aprender a no identificarme, siempre con la herramienta de la atención, por supuesto, es básico, ¿no? Es aprender a estar atentos en el día a día, ver mis actitudes, mis respuestas. Y ahí identificar todo esto para simplemente tomar conciencia de ello. Y a medida que se va tomando conciencia de ello, se va integrando todo ese proceso. En el sentido de que cada vez voy a estar más atenta, cada vez voy a darme más pronto cuenta de mis respuestas, cada vez voy a evitar responder de una forma automatizada. Claro, esto al final acaba cambiándote la vida y evitando tanto sufrimiento como decíamos. El sufrimiento viene ocasionado por todo ese condicionamiento que tenemos en nuestra personalidad, ¿no? Es como vivir no tan mediatizados por nuestra personalidad, que no es más que la personalidad, lo que creemos que somos, pero somos mucho más que eso, somos la inmensidad, ¿no? Y vivimos como siendo como muy parciales, perdón, muy parciales, no, como muy poquita cosa comparado con lo que somos, ¿no? Con una personalidad muy delimitada, muy fracturada, muy estructurada, con mucha barrera, ¿no? Cuando somos muchísimo más que esto. Entonces es aprender también a vivir desde ese otro sitio.
Qué interesante, muy interesante. Yo, si Dios quiere, a fin de año voy a andar por España y me interesaría ir a algún curso de Cecia, si lo da, o por lo menos conversar contigo, Maika, porque realmente todo esto es muy interesante. Me gusta la parte práctica. Nosotros desde el Agni Yoga o desde las lecturas de Krishnamurti también estamos intentando vivir con atención la vida, hacer alguna meditación de atención, pero bueno, conversar con alguien que está dedicado a eso, pienso que uno puede extraer, aprender de la experiencia del otro y extraer ideas, así que espero que nos encontremos.
Pues Daniel, yo encantada de que nos encontremos, claro que sí. Y bueno, para mí compartir esto es que me apasiona. Es un regalo, ¿no? Poder hablar de esto con personas que además les interesa, ¿no? Me apasiona.
Acá estamos poniendo acá imágenes, creo que la imagen siguiente, la imagen 10, si Claudio la pone, hicimos una imagen que tiene tu WhatsApp, por si hay alguien que quiere conectarte. El WhatsApp, a ver, dime tú si es correcto, +34 65 41 79 674.
Sí, exacto, ese, sí.
Bueno, así que los que están en España pueden llamarte o cerca de Valencia.
Sí, mira, este trabajo que realizo, Mindfulness Advaita, lo interesante que tiene también es que no necesariamente tiene que ser presencial. Es decir, yo las con las personas de aquí de Valencia, del entorno, quedo con ellas. Pero también realizo el trabajo con personas de fuera de Valencia y lo hacemos vía Skype, precisamente.
Claro.
Esas posibilidades, porque hay gente que dice, bueno, pues a mí me encantaría, pero estoy lejos, no puedo ir, no hay problema. Yo en estos momentos estoy trabajando con gente de fuera de Valencia, vía Skype, y no hay ningún problema, se trabaja perfectamente.
Claro, como este programa que por internet sale a cualquier parte del mundo. Claro, por Skype se puede hacer la consulta, la tecnología, qué bien, claro, bien usada. Claro. Bueno, Maika, se nos va acabando el tiempo, ha sido un placer conversar contigo. Y bueno, tal vez en una otra oportunidad, en un futuro, volvamos a conversar. ¿Qué te parece?
Pues yo encantada, estoy a vuestra disposición cuando queráis. Pues encantada, de verdad.
Bueno, muchas gracias, te están diciendo acá en el chat, por todo lo que has compartido, tus vivencias. Y bueno, de nuestra parte, agradecerte mucho, mucho, mucho que tu presencia aquí en este programa Sintonías de Unidad. Y bueno, dinos algo para terminar y porque vamos a ir a un espacio meditativo.
Bueno, lo primero, muchas gracias por compartir esta oportunidad que me dais de compartir con vosotros este ratito y poder expresar todo lo que para mí es tan importante, tan fundamental y es lo que ha marcado mi vida. Os digo, pues ese trayecto en mi vida de trabajar de abogada y demás hasta que yo no conocía nada de meditación y hasta que esto... Fue cambiando mi forma de entender la vida, ¿de acuerdo? Y lo que os plantearía es que estuvierais atentos. Parece una tontería, pero es una herramienta hiperpotente. Si aprendemos a estar atentos en nuestro día a día, nuestra vida cambiará, os lo aseguro.
Y si tú puedes, todos podemos.
Por supuesto, por supuesto. Todos podemos, es maravilloso, porque dices, bueno, no, aquí hay que ser muy inteligente, aquí hay que tener un cuerpo muy, muy desarrollado. No, 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 esto es accesible a todo el mundo.
Bueno, si te quedas, ahora vamos a hacer un espacio meditativo, vamos a recitar algunos mantras, y bueno, ya se nos va el programa, así que, Marcela, todo tuyo.
Sí, muchas gracias, Dani. Y bueno, para este espacio solicitamos que estén aquietados ahí en el chat y hagamos un espacio de silencio, de atención profunda, como recién nos ha indicado Maika, y diremos dos mantras, el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo y la gran invocación. Así que en ese silencio grupal que vamos generando, vamos a decirlo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno. Mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Oh. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos cómo la luz, el amor y el poder se irradian a la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan en plan en la tierra. Y para finalizar, entonaremos por tres veces la palabra sagrada Om.
Gracias, Marcela, por este espacio meditativo, y queremos recordarles a los oyentes para que escuchen y participen el del programa Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los días miércoles a las 13 horas de Argentina, y para aquellos que todavía no conocen este programa pueden visitar nuestro canal YouTube buscando en el navegador, en el Google, Sirviendo a la Humanidad, YouTube, y ahí van a encontrar todos los programas. Y bueno, los esperamos el miércoles en vivo, si así lo desean, por este mismo espacio de Radio Mantra. Y nos despedimos, Marcela.
Sí, antes de decir que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación, dejando dirección postal y datos que se solicitan en las páginas web de Sabiduría Arcana y de la red Kirji Argentina. Ven la tarjeta, clic y ya pueden solicitarlas. ¿Nos vamos, Dani?
Bueno, agradecer de nuevo a Maika, no sé si estás ahí. Ha sido un gran placer, querida Maika.
Igualmente para mí. Gracias a vosotros.
Bueno, hasta la próxima.
Nos despedimos acá y seguimos conversando fuera del aire con suma atención, como indica el Vedanta Advaita. Hasta la próxima. Chao.